Continuamos con nuestra serie Te Desafío. En el libro del profeta Daniel, capítulo 4, verso 19 en adelante. El estudio de hoy lleva el título Te Desafío a ser humilde. Así que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 4, pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Y digámosle, Padre Santo, la razón que venimos para estudiar y aplicar este texto de las Sagradas Escrituras, con el concepto de que tú nos conoces muy bien, conoces nuestros motivos, nuestros pensamientos. Tú examinas nuestros corazones, como lo dice el salmista, lo haces una y otra vez, en una forma clara. Padre, de esta forma te pedimos, sabiendo que tú nos conoces hasta lo más peor y con todo esto nos amas. Padre Santo, te pedimos que dirijas nuestros pasos, que dirijas nuestras vidas día tras día para cada vez más reflejar a nuestro Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las fuerzas más destructoras en el universo es orgullo. El orgullo, Salomón lo escribe en Proverbios 16 diciendo, el orgullo siempre lleva a la destrucción y un espíritu contradictorio lleva a la caída. El orgullo es la única enfermedad que el hombre conoce que hace que todos se sientan enfermos menos el que en verdad tiene esa enfermedad. Por ejemplo, hace como 40 años, el año 1971, en una pelea histórica que los reporteros le llamaban la pelea del siglo entre Muhammad Ali y Joe Frazier. Antes de esa pelea, tenía la costumbre Muhammad Ali de decir, parece que hay una confusión que vamos a descifrar marzo 8. Una vez por todas vamos a ver quién es el rey, porque no hay ningún hombre vivo que me pueda tumbar. Soy muy inteligente, soy elegante, soy el más grande, soy el rey. Debían de hacer de mí una estampilla. Es la única forma que me podrán lamber. Es lo que dijo, pero que el resultado se cumplió. Las últimas palabras famosas de este hombre fue orgullo. El orgullo es el pecado del mundo y no parece que se debilita en ninguna forma. Eso es lo que destronó a Lucifer del cielo, es lo que hizo caer a nuestros primeros padres del jardín del Edén y es lo que va a suceder en este capítulo 4 del libro de Daniel, que el rey Nabucodonosor será destronado de su rey. C.S. Lewis le llamó la causa mayor de la miseria para cada nación y cada familia desde el principio de la historia humana. Entonces, Nabucodonosor quería transmitir este mensaje a la mayoría de las personas que pudiera, aquellos que se sentían orgullosos, elevados, que llegaran a reconocer, y él quería que este mensaje llegara a lo más gente posible. Después de este evento, pasó un episodio como 8 años, Nabucodonosor se sentó en su orgullo, en su mente completa para escribir. No vamos a leer su conclusión en el verso 37 de 4. Ahora dice, y a sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este es Daniel 4:37. Así que si el orgullo es tu enemigo, la humildad debe ser tu amistad. Primero de Pedro, capítulo 5, Pedro escribe, humillaos cada uno bajo el poder de la mano de Dios para que Dios os exalte al tiempo adecuado. Leí un artículo acerca de un estudio que se hizo, cómo la gente se ven y explica cómo otras personas en verdad nos ven. Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de California en Riverside. Este estudio lo realizaron un grupo de estudiantes que se creían que eran elegantes, inteligentes, pero la gente que los observaba, que también hicieron su reporte, los consideraron engañosos, condescendentes y engañosos. El nombre de ese artículo fue Los individuos chuecos, malentendidos, que se estiman demasiado. No, palabras orgullosos. Es lo que vamos a leer en el capítulo 4 de Daniel. Así que Nabucodonosor se enorgulleció. En el capítulo 4, después de que vio el sueño, continuó a su estilo de vida. Recordamos que en el capítulo 2 fabricó una estatua hermosísima y fue librado milagrosamente, pero ahora él regresa a su costumbre antigua. Esto parece ser que le llamó la atención al rey Nabucodonosor verdaderamente, porque se sentó y escribió en Daniel 4 y verso 19, vamos a leer lo que escribió el rey Nabucodonosor diciendo: Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. Recordemos, el rey le dijo el sueño a todos sus sabios, todos sus magos que tenía en su reinado, y no le pudieron dar la interpretación. Llamó a Daniel, Daniel oyó el sueño, sabía que era el mensaje, y se quedó turbado por un tiempo. Se quedó atónito. Así que el rey habló y le dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y le dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimentos para todos, bajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas se anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues crecía tu grandeza, y se ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y el cuanto a lo que él vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruílo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor al rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en tierra el cepo de las raíces del monte árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Cuando el rey le dio el sueño a Daniel, pudo ver el semblante en el rostro de Daniel, porque vio cómo el semblante de Daniel cambió, porque se vio compungido, porque Daniel sabía exactamente qué era la interpretación de este sueño, por eso quedó asombrado. Imagínense para Daniel tener frente a él al hombre más poderoso del mente del mundo a ese tiempo, quedar demente. La implicación de esto turbó a Daniel. Esto me revela algo en este sueño. Daniel en verdad reveló la verdad al rey. Daniel no se sostuvo, sino le dijo la interpretación exacta y cómo era. El punto que Daniel quedó asombrado y le dice: oh, cómo me gustaría que esto no fuera para ti. Esto nos muestra que Daniel le muestra el juicio al rey. Esto nos muestra que Daniel amaba al rey. No deseaba esta malignidad para su rey. Esto indica que tenían una relación, una cierta amistad, que se amaban los dos. Por eso es que Daniel le dijo la verdad al rey y se sintió ofendido, adolorido. Todos los siervos de Dios debemos de ser así, ser sinceros, no darle el mensaje a la persona a la mitad, sino darle el mensaje de que viene el juicio de Dios, no decir, le voy a decir a este fulano y cómo me gustaría ver cuando reciba su castigo. Así que no podemos dictarle a Dios el castigo, a las personas el castigo de Dios con un rostro amargado o enojado. Por eso es que Daniel le dijo, rey, tú eres este árbol, imagínate. Daniel fue suficiente inteligente para decirle al rey lo que le sucedería. Y se le ordenó que dejasen el tronco por un periodo del tiempo. Como ya vimos en el estudio pasado, la metáfora de árboles en el Antiguo en la Biblia siempre representa un país orgulloso. Referencias que hay en la Biblia, si ustedes quieren escribirlas para que las lean después, Isaías capítulo 2, Ezequiel 17 y 31, Oseas 14 y Zacarías capítulo 11. Estas lecturas utilizan metáforas de árboles, se refieren a una nación o un individuo. Aquí, el árbol que iba a ser cortado se refiere al descrédito y de quitar de su poder al rey Nabucodonosor. Pero se ordena que el tronco se quede. En otras palabras, Dios está diciendo que le va a dar otra oportunidad a este rey para que se arrepienta. El rey escucha todo con mucho cuidado, está escuchando cuidadosamente y está recibiendo la información y revelación de Daniel. Pero lo que está sucediendo a Nabucodonosor le sucede a toda persona cuando oye el evangelio, ya sea que lo oyen por un testimonio de una persona, alguien les testifica, o estás viendo un programa de televisión, una cursada, o lo oyen a través de la radio o de la internet, o cuando ellos reciben esta revelación de lo que es el evangelio, de que Jesús te ama, murió por tus pecados, y si lo aceptas, tendrás como regalo el cielo para siempre. Es lo que le sucedió a Nabucodonosor. Tienen que hacer una decisión, humillarse o enorgullecerse y decir, yo no necesito tu evangelio. Lo que me gusta acerca de Daniel, que cuando él recibió esta información, inmediatamente en el verso 26 no se detuvo y dijo, Nabucodonosor, ahora yo pensaría o pediré a Dios por ti nada, sino que Daniel fue sincero y lo pasó de revelación a confrontación. Continúa explicándole al rey. Daloj Nido escribió, el hombre no se humilla a menos que se le confronte con la verdad de Dios. Observemos lo que le va a decir Daniel en el verso 27 de Daniel 4. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Eso ya no es interpretación. Este es un consejo de amigo para su amigo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez, quizás, será eso una prolongación de tu tranquilidad. No hay palabras, amigo mío. Tienes oportunidad de arrepentirte, arrepiéntete, haz el bien. ¿Cuántos de ustedes creen que Nabucodonosor cambió? No cambió, porque ese no era la naturaleza de este rey. Está escuchando, está impresionado que recibe palabras de verdad, pero no va a cambiar. Debía haber cambiado, porque Daniel está correcto. Dios le podía haber prolongado su prosperidad. Isaías 55, verso 7 dice la misma promesa. Que el maligno se separe del pecado y el hombre justo será regresado al Señor. Y Dios tendrá misericordia de él, porque Dios es abundante en misericordia y perdón. lo que yo quiero que ustedes vean aquí, Daniel no solamente le dio al rey la revelación e información, le dio una confrontación compasiva. Ese es el tipo de consejería que debe de haber en todo cristiano cuando quiere hablarle a una persona que está viviendo en pecado. Que tú, en una forma de amor, con mucha compasión, le expliques su situación y qué es lo que debe de hacer. Es lo que vemos en Gálatas 6:1, una confrontación con compasión. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1, una confrontación con amor. Esto no es una confrontación con juicio, diciéndole a esa persona, serás condenado o Dios te castigará, sino que tienes que hablar con amor, con compasión, porque aquí la Escritura dice que tú también puedes cambiar. Ni tampoco trates de avergonzar a la persona. Algunas personas se llenan de orgullo cuando ven que una persona está viviendo en pecado y dicen, yo, Dios me ha traído a tu presencia para decirte que estás en pecado. Y de esa forma causan problemas en la iglesia de Cristo. Tienes que tener una preparación adecuada para confrontar a la persona que sabes que está viviendo una vida de pecado. No usar palabras bruscas, porque tú tienes que establecer una relación con esa persona antes de que tú le presentes lo que debe de hacer y separarse de su vida de pecado. Entonces, yo creo que esto hace falta más y más en los hogares. Cuando los hijos están haciendo lo que ellos quieren, porque los padres dicen, si lo reprendo, se va a enojar y ya no me va a enojar. No me va a escuchar o se va a ir de mi casa. Si no le llama la atención al hijo cuando está fallando, vas a crecer un monstruo. Leí un artículo en un periódico acerca de que escribió el Departamento de Policía de Houston y leí ese artículo, voy a mencionar por lo menos tres. En primer lugar, comienza dándole al hijo todo lo que él quiere. Número tres en la lista, no le des ningún entrenamiento espiritual, sino que espera que llegue a 21 años de edad y que él haga su decisión. Para entonces es tarde. Número 5. Todas las cosas que él tiene en su casa, levántaselas. Y de esa forma, él no se tiene que molestar. Esa responsabilidad cae en muchos otros. Cuando yo leí ese artículo, pensé, aquí está describiendo a Nabucodonosor, un niño chiflado. Es un hombre poderoso, pero se comporta como un niño chiflado. Por eso es que Daniel lo mueve de revelación a confrontación y compasión en el verso 27 del capítulo 4 de Daniel. Antes de continuar, yo creo que esta es la responsabilidad de todo pastor de la iglesia, parte de su responsabilidad de todo pastor de la iglesia, pero su responsabilidad es nutrir, alimentar a la grey, pero tiene que tener discernimiento y usar amor y compasión. Cuando Pablo escribió a los Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, le escribe a la iglesia y les dice a los dirigentes que los dirigentes se enseñen a ayudar al confortamiento de los que sufren, principalmente los débiles, y a los que son alevosos, que les advierta, les dé la confrontación. Al débil, ayudarle, y al altivoso, confrontarlo. Por ejemplo, Martín Lutero escribió que un pastor debe ser como soldado y lobo, con dientes en su boca y estar dispuesto a morder, usar sus dientes. Aquí Daniel mordió al rey, con mucho amor, suavemente, pero dice, oh, rey, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Esta es la responsabilidad de todo cristiano cuando confrontas a una persona que está viviendo en pecado. Jesús confrontó fariseos, saduceos, aún sus propios discípulos. Pablo el apóstol confrontó a falsos profetas, confrontó a los legalistas, aún confrontó al apóstol Pedro, a Bernabé, aún confrontó a las iglesias a las que les escribió. Pero, con todo lo que es la obligación de todo cristiano, asegúrate que tú aprendes y usa las cualificaciones que se mencionan en Gálatas 6:1. Que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurados con espíritu de mandamiento, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuatro puntos aparecen. En primer lugar, necesitas la información correcta. Ser espiritual, ser salvo, ser persona lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te dirija. En segundo lugar, necesitas los motivos adecuados. Ustedes que son espirituales, restaurar, no dice que lo castigues o lo condenes, sino restaurarle con espíritu de mansedumbre. En tercer lugar, necesitas la actitud correcta. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, no eres tú el juez del Evangelio. En el cuerpo de Cristo nadie hay juez para castigar a nadie. Perdón, sino que tienes que tener un espíritu de mansedumbre, un ser mucha precaución, y luego dice, considerándote a ti mismo, sea que te arrimas a la persona con humildad, porque sabes que vive en pecado, sabes que vive en pecado y no vas a esperar que él explote y te insulte, sino que tienes que considerarte que a lo mejor tú también pasaste por ese tipo de pecado. Si el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos vieron a la última cena, Jesús les lavó sus pies. ¿Cómo les lavó los pies el Señor? Se los lavó con amor, no se los mochó. Traen pies sucios, se los voy a cortar. Ni tampoco sacó una navaja de su bolsillo y les comenzó a tallar enojado, sino con mucho amor. Se los remojó, se los talló. Así que combinación de compasión y confrontación es poderoso. La historia que oí que hace como 100 años, una historia muy famosa de un señor llamado César Malán. Este señor César Malán. Ahora veremos la misericordia de Dios. No comparte su gloria con nadie. Reprende a Nabucodonosor. Esta historia de este evangelista César Malán dice que testificó a una mujer muy elegante en el tren y le dijo, no quiero que se ofenda, señora, pero yo quiero que usted sea salva y asegurarme que usted irá al cielo. Esta joven elegante, pasaron 3 semanas y buscó a aquel evangelista porque decía, no me puedo quitar las palabras de este evangelista de mi mente. Lo buscó y le dijo, dígame, hermano, ¿qué debo de hacer para venir al Señor Jesucristo? Dijo el evangelista, usted no tiene que hacer nada, simplemente venir a Cristo tal y como es. Esa joven, llamada Carlota, escribió el himno, ven tal y como eres, a la presencia de Jesús, a la sangre derramada, a la sangre del Cordero derramada, ven tal como eres. Ese himno ha vencido el himno de muchas cruzadas evangelistas, principalmente del hermano Billy Graham, cuando hace el llamado al altar. Revelación y confrontación compasiva. Esto lo lleva a la pregunta. Si tú llegas a esta persona con esas confrontación amorosa, ¿eso va a cambiar a esa persona? Yo te digo que quizás, pero yo creo que no. En la mayoría de los casos, quizás esa persona no cambia. pero tú hiciste tu parte, presentaste el mensaje y le dejas el resto de la obra al Espíritu Santo hasta que el Espíritu Santo descienda del cielo y convenza a esa persona como me sucedió a mí y a muchos otros. Vamos a continuar en Daniel 4 y verso 28 con la revelación a un rey poderoso y la humillación de ese orgulloso. Verso 28 de Daniel 4 dice: todo esto, todo lo que Daniel le había dicho al rey, le vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Pasaron 12 meses, todo un año. En un año muchas cosas se olvidan de lo que sucedió. La impresión de lo que le sucedió hacía un año se le podía haber oscurecido y podía haber llegado a su situación antigua. La pregunta, ¿por qué es que el Señor se tardó? ¿Por qué es que Dios cumplió, no lo cumplió inmediatamente después que el rey recibió el mensaje? ¿Por qué es que Dios esperó 12 meses? ¿Por qué? Se los voy a deletrear. M-I-S-E-R-I-C-O-R-D-A. Misericordia. Dios le dio tiempo a este rey para que pensara en aquella advertencia que Daniel le había dado aquel día. Por eso es que Dios esperó 400 años antes de juzgar a los egipcios. Dios esperó 120 años también después que Noé le predicó a aquella gente antes que vino el diluvio. Es la misma razón que Dios le dio a Jonás para Nínive, que les dijera 40 días y Nínive será destruida. Les da un mes y medio para que piensen y cambien de actitud y Dios les perdone. Es la misma la razón que Dios ha sido paciente contigo y por mí. Segunda de Pedro capítulo 3 dice: Dios no desea que nadie perezca, sino que todos vengamos a el arrepentimiento. Así que para Nabucodonosor, después de 12 meses, en el verso 29, continuamos leyendo y dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mí? Majestad, qué pavo real tan orgulloso es este rey a este momento. Yo diría, desde la perspectiva humana, de que Nabucodonosor estaba correcto. Era una ciudad magnífica, quizás era la ciudad más magnífica en la ciudad conocidas, de las ciudades conocidas en aquel tiempo. Los historiadores que escribieron dijeron que Babilonia en esos días tenía unos muros de 365 pies de altos y 60 millas en circunferencia. Y tenía muros cada 40, 45 pies de distancia. El historiador Orates dice que sus muros estaban de 45 pies de anchos y hasta tenían carreras de carretas sobre los muros de aquella ciudad. Con todo y esto, una de las maravillas, de las siete maravillas del mundo ese tiempo era Babilonia. Estaba en el centro de la ciudad y los historiadores como Oratario dice que la ciudad se veía de todas direcciones de otras partes, porque Nabucodonosor se casó con una señora que vivía en las montañas llamada Amatista, la trajo a Babilonia y él oía que ella le decía que extrañaba su pueblo en las montañas, así que Nabucodonosor, para hacerla sentir a gusto, este señor edificó la ciudad de esta manera. Los historiadores dicen que 200 años después que Alejandro el Grande obtuvo aquella ciudad, la convirtió en la capital de su imperio. Así que aquí el orgullo vino a Nabucodonosor. Y verso 31 de Daniel 4 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Esto fue repentino. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Así que cuando viene el juicio de Dios, el juicio viene. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Sería como las uñas de zopilotes, ¿verdad? Bueno, en todo caso, este hombre estaba desfigurado porque Dios no comparte su gloria con nadie. Es lo que nos está enseñando aquí. Aquí, Nabucodonosor fue reducido a nivel de animal, de un buey. Hay leyes físicas en nuestro universo, como aquí. La ley de la gravedad, por ejemplo. Si algo se te sale de las manos, ¿qué sucede? Cae porque la gravedad lo estira. Si una persona brinca de un edificio de 4 o 5 pies, a menos que lleve alguna máquina para sostenerse, va a caer. Quizás no te guste esa ley, pero hay leyes espirituales, así como esas leyes universales. Las leyes espirituales son igual. Una de estas leyes espirituales es que Dios desprecia el orgullo. Dios desprecia a la persona orgullosa y esa persona orgullosa será juzgada. Dios se opone al orgulloso. Así que aquí podemos ver claramente la forma de histeria que se conoce en la terminología médica. Bantropi, el hombre cree que es bestia, buey, o algún otro tipo de animal. Ese es uno. Cuando yo leí, mi mente va directamente a mis experiencias que tuve cuando trabajé en el hospital de Centro Médico de San Bernardino, California, donde había un hospital para los desahuciados, para los locos. Había enfermos ahí que todos estaban en jaulas como que si fuesen animalitos. Y vi tantas personas enfermas, unas enfermedades que eso quebrantaba mi corazón. Fue un periodo difícil de mi vida. Yo recuerdo en particular un paciente que lo tenían encadenado a la pared con sus brazos extendidos, porque lo que sucedía con ese hombre, que si estaba suelto, se mordía su carne y se la tragaba. En el caso de Nabucodonosor, no es el único caso, porque hace algunos años, en nuestros tiempos modernos, un doctor llamado A.K. Harrison reportó una enfermedad en una institución británica, escribió de lo que él experimentó y dijo, ahora leo, este paciente era como de sus 20 años, caminaba por los céspedes del hospital y para él era muy fácil recoger puñados de zacate y tragárselos. Así que lo único que notábamos que él le creció el cabello y le crecieron las uñas de manos y pies. Sin que alguien le hubiera venido a cortar su pelo y sus uñas, ese hombre mostraba la condición que leemos aquí, en el caso de Daniel, el capítulo 4, versos 19 a 37. Es el caso del rey Nabucodonosor. Entonces, vamos a ahora leer la mejor parte de esta historia en el libro de Daniel, capítulo 4. Nos sentimos incómodos, pero ahora vamos a sentirnos cómodos, porque ahora vamos a ver la restauración de este rey orgulloso. Nabucodonosor escribió con su propia mano, dice, verso 34, «Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es septiterno, de un reino por todas las edades. Todas las habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, es lo que dice el rey Nabucodonosor, y la majestad de mi reino, y mi dignidad, y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Continúa escribiendo el rey Nabucodonosor en el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ese es lo que quiero que ustedes entiendan. La última parte de la Escritura. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Jesús dijo, ustedes recordarán en Lucas 18, dijo, todo el que se ensalte será humillado, y todo el que se humille será exaltado. Muy simple. Eso lo escribió el Señor, y lo encontramos en el libro de Lucas. Así como aquí Nabucodonosor se exaltó y fue humillado, a punto que tuvo que escribir para testimonio de todos los tiempos de que Dios va a castigar. La actitud que Dios condena es orgullo, y la cura es que una persona se arrepienta y se humille. Tres veces se menciona en este capítulo, así que para Dios es importante. Dios se opone al orgulloso y le da gracia al humilde. Se opone al orgulloso y le da gracia al humilde. Entendamos. La enfermedad es orgullo y la cura es humildad. Así que Dios le da gracia al que se humilla. Oí de dos hermanos que crecieron en el rancho, y eran agricultores. Uno de los dos se educó y se hizo muy famoso porque vino a ser político. Vino a visitar a su hermano a la hacienda en una ocasión, el político, y habló con su hermano cuando estaban paseando por las labores, y le dijo el político, ¿por qué no te sales de este rancho y vas, te educas y te haces famoso y pones tu nombre en lo alto? Cuando el agricultor escuchó, le contestó con mucha tranquilidad, le dijo, hermano, miras esas espigas que ya están para ser cosechadas, solamente las espigas vacías están elevadas. Solamente las cabezas vacías se enorgullecen. Las personas llenas de tranquilidad siempre se humillan. Se humillan. Qué hermosa lección. Así que sería mejor que reconozcamos, cuando estamos leyendo esta historia, de que Dios nos va a llevar a una tragedia, como le sucedió al rey Nabucodonosor, si no nos humillamos, porque Dios desprecia el orgullo. Si Dios desprecia el orgullo, entonces, ¿qué nos espera? Humillarnos y cultivar la humildad a toda costa. Tú dirás, Pastor Skip, ¿cómo está explicando usted qué es humildad? Yo les voy a mencionar por lo menos cuatro cosas que puedes hacer en caso que tú tengas problema de orgullo y te humilles. En primer lugar, dedícate a la oración. No que ores por humillación, sino que ores. Porque cuando estamos en oración, le estamos diciendo a Dios que no podemos caminar solos. Le estamos diciendo a Dios que dependemos de Él. Le adoramos, le alabamos. Así que una persona orgullosa va a caer, porque el que, la persona que no cae en oración está dando a entender que no necesita de Dios. Yo puedo hacerme por mí mismo. Una persona que ora depende de Dios. Así que oras. En segundo lugar, una adoración perpetua. Cuando una persona adora a Dios, es un acto de humildad, adorando a Dios y a nadie más. Le está diciendo a Dios que es grande, que es poderoso y es misericordioso. El adorador auténtico no dice, a mí no me gusta ese himno que cantaron en esa iglesia este día. El himno no es para ti, el himno es para Dios. Cántaselo a Dios, no estorbes. Oración, adoración y en tercer lugar, consejería. Consejería. Busca una persona que tú estimas y aconséjalo. Cuando tú tratas de aconsejar a una persona, estudia su situación, notas que necesita ayuda. Y el enfoque no es en ti, sino el enfoque va a ser en la persona que vas a aconsejar y en Dios. Piensa en su situación. Oración, adoración, consejería. Número 4 es servicio. Sé servicial. Haz una obra que no se te corresponde a ti. Por ejemplo, si trabajas en una oficina o en una fábrica, donde quiera que estés, si hay basura tirada, recoge aquella basura. Tú dirás, pues yo no soy el barrendero. No importa. Esa basura necesita ser levantada y aventada en el bote de la basura. Haces una obra que no es tuya. Estas 4 puntos, oración, adoración, consejería y servicio, son una forma para cultivar un espíritu humilde, porque Dios se opone al orgulloso y eleva al humillado. Para concluir, notemos lo que estamos diciendo, que la restauración vino a Nabucodonosor en el verso 34, cuando él elevó sus ojos al cielo. Lo mejor que puedes hacer es entregar tu vida al Señor Jesucristo. Entre más pronto lo hagas, mejor. Así que llegas a ser una persona inteligente. Oí la historia de 4 personas que estaban viajando en un avión pequeño. Era un ministro, un genio y un joven que dirigía a los jovencitos de la Boy Scouts. Cuando el piloto se dio cuenta que no había salvación, fue y recogió una de las paracaídas de 3 que llevaban y se dejó ir y dijo, yo tengo familia, me voy, yo tengo que vivir. El genio se puso de pies y le dijo al ministro y al joven, yo soy un genio, yo necesito salvarme, y recogió la bolsa y se dejó ir. Quedó el ministro y el joven. Y el ministro le dijo al joven, joven, yo he vivido una vida muy alegre, ya soy grande, tú eres joven, salva tu vida. El joven le dijo al ministro, pastor, no se preocupe, el hombre inteligente, ese genio, lo que se llevó fue mi mochila y se dejó ir. Así que tenemos 2 paracaídas, uno para usted y otro para mí. El genio le falló su genialidad. Dwight Moody escribió diciendo, humíllate o trompezarás. En este caso, humíllate con toda razón y Dios te elevará. Humíllate en la presencia de Dios y Dios te va a elevar en la presencia de los hombres a su tiempo adecuado. Así que vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, a este momento de oración, este es un acto de humildad de nuestra parte, Padre Santo. Así pues, afirmamos y te decimos que te necesitamos, Señor. Necesitamos que seas el centro de nuestras vidas. Necesitamos, Padre Santo, que dirijas nuestros pasos y aplicar estas verdades que tú nos has enseñado en la Sagrada Escritura. Padre Santo, esta revelación para muchos les va a hacer confrontación. Se sentirán incómodos, pero dales, Padre Santo, de tu espíritu de humildad para que se humillen y respondan con humildad, una recepción adecuada a tu presencia, que se humillen en tu presencia, que vengan a conocerte hoy, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.